Nadie duda del sorprendente salto de las mujeres en general hacia una vida profesional y laboral cada vez más plena. Pero aunque, como decía el poeta, se hace camino al andar y los logros en los últimos años son patentes, este camino hacia la igualdad se adivina aún largo y tortuoso. La desigualdad de ingresos con respecto al hombre en semejantes puestos laborales, la distinta implicación en las tareas domésticas y sobre todo, y hoy es lo que nos interesa, la dificultad de acceder a los puestos de responsabilidad marcan la distancia y la alerta sobre la paridad. Según un estudio publicado recientemente con motivo del Día de la Mujer, los enclaves del poder en España todavía siguen copados por hombres, más allá del Consejo de Ministros, 4 parlamentos regionales y 7 gobiernos autónomos. Solo el 15% de los secretarios de Estado son mujeres y otros foros de poder académico, económico y judicial siguen copados mayoritariamente por hombres. Fuera de nuestras fronteras el panorama no es menos halagüeño. En muchos casos es inmensamente peor si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en una reciente conferencia regional sobre derechos celebrada recientemente en Yemen, mujeres de 18 países árabes identificaron como sus principales problemas el analfabetismo, la pobreza, la violencia y la marginación de la vida pública. Dicho esto, no es difícil obviar que en la mitad de los países árabes donde los cambios legislativos chocan contra tradiciones fuertemente arraigadas, las mujeres solo ocupan el 6% de los escaños parlamentarios frente a un 16% de media mundial. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por continuar con nosotros dentro del tiempo de la UNED aquí en Radio 3. Hoy en foro político y sociológico, no es difícil adivinarlo, hablamos principalmente de mujeres. De mujeres en el poder, de mujeres en las relaciones internacionales y del acceso que tenemos al poder político y económico y al de toma de decisiones. Foros todos ellos y las estadísticas cantan controlados todavía mayoritariamente por hombres. Y para hablar de ellas, de las mujeres y de las razones y las consecuencias de su invisibilidad en puestos de responsabilidad, tenemos esta mañana con nosotros a la profesora de Relaciones Internacionales, Paloma García Picazo, con la que hemos tenido la suerte de contar este curso radiofónico en otras ocasiones. Profesora García Picazo, buenos días.
Buenos
Gracias
días.
Por estar de nuevo con nosotros. Un día más en Foro Político y Sociológico.
Encantada, como siempre, de estar aquí.
Bien, pues que como comentábamos a nuestros oyentes, hoy vamos a hablar de mujeres y relaciones internacionales, nada menos. Comentábamos antes, fuera de micrófono, que somos casi, o sin casi, la mitad de la población mundial lo conformamos las mujeres. ¿Por qué no somos visibles y por qué vamos a hablar hoy de mujeres y relaciones internacionales?
Pues precisamente por eso, porque hay una especie de historia no contada, que es la historia de las mujeres, y claro, somos una, bueno, consideradas una minoría en muchos casos, es la minoría excluida, curiosamente, formando un 50% de la humanidad, y sin embargo la visibilidad es muy escasa. Recientemente, en los últimos meses, sí se han dado fenómenos de mayor visibilidad de las mujeres, en tanto en cuanto pues ha habido naciones en las que se ha elegido como primera ministra una mujer. Un brevísimo sumario, pues es, por ejemplo, Angela Merkel como canciller de Alemania en el otoño de 2005, Michelle Bachelet en Chile, y ahora hablaremos sobre esta elección, que es notable y muy esperanzadora, yo creo, para no solamente para las mujeres, sino para las personas de todo el mundo. Ellen Johnson Sirleaf, que es la presidenta del gobierno de un país tan torturado por la guerra civil como es Liberia, y Tarja Halonen, que ocupa su segundo mandato como primera ministra en Finlandia. Yo creo que esto es un buen golpe de efecto, ¿no? Pero vamos a ver si es efecto o si es realidad.
Porque siempre adjudicamos a estas mujeres también connotaciones muy particulares, muy especiales, que no adjudicamos a hombres, como por ejemplo es el de dama de hierro, etcétera. Vamos a profundizar un poco en esto. ¿Por qué?
Profesora. Esto es un tópico recurrente y además notable, ¿no? De alguna manera es como que las mujeres, aparte de no tener, lo digo según las tradiciones muy acendradas en todos los ámbitos de civilización mundial, la mujer sería alguien que no tiene una inteligencia en términos intelectuales demasiado lograda y además incluso se le niega lo que ahora se denomina la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque se supone que la política internacional es la política valga el término que es muy feo, pero bueno, al más alto nivel y tendría que tomar decisiones y no estaría capacitada para tomar esas decisiones con una inteligencia verdaderamente serena y responsable, decisiones de tanta gravedad. Claro, si juzgamos el estado del mundo actual, que está regido mayoritariamente por varones que ocupan los primeros puestos de la escena internacional y vemos lo mal que está, entonces ya digamos que le podríamos dar un poquito la vuelta al argumento. Lo cierto es que cuando las mujeres alcanzan esas altas jefaturas de los estados modernos, esta asociación con Dama de Hierro, eso se le dijo a la señora Thatcher y se le dijo también a Golda Meir y también tenemos a Benazir Bhutto y la señora Bandara Naike, Indira Gandhi, es decir, son bastantes las mujeres que han ocupado los puestos más altos, pero muchas veces se considera que deben ser mujeres de un temple especial, no cabe duda de que lo tienen, mujeres que incluso toman decisiones mucho más radicales que los hombres en temas de política internacional, claro, generalmente además muy dramáticos. Y de alguna forma, y pido perdón por citarme a mí misma, pero en alguno de mis libros yo lo mencioné, lo llamaba el síndrome de Hatshepsut. Hatshepsut fue una mujer, faraón en el antiguo Egipto, que para ocupar ese puesto llevaba una barba postiza. Entonces, metafóricamente, es como que las mujeres que quisieran ejercer un papel decisivo en la escena internacional se tuvieran que revestir de una barba postiza, de adoptar el aspecto de un hombre y ser como una especie de mujeres convertidas en hombre, con todo lo que esto tópico comporta que podemos analizar más adelante.
Normalmente se excluye a la mujer del ámbito público, la mujer queda relegada para el ámbito privado, en el ámbito internacional también ocurre un poco esto, pero bueno, de otra forma, ¿no? Ellas, nosotras, a las mujeres se nos relega más bien a papeles asistenciales, un poco, aunque sea tópico decirlo, papeles decorativos, de organizaciones humanitarias, que bueno, no es que sea, tampoco vamos a desprestigiar a estas, pero en fin, papeles que no son tan importantes en la toma de decisiones. ¿Por qué? ¿Somos débiles en este sentido o nuestras características? Vamos a ir, yo quiero picarme un poco en este tema, profesora.
Es muy interesante porque es cierto, es decir, las mujeres que ocupan un papel en la escena internacional, o bien, claro, tenemos el caso de Madeleine Albright o Condoleezza Rice actualmente en dos gobiernos norteamericanos, claro, es la primera potencia mundial y son secretarias de Estado, es decir, ministras de Asuntos Exteriores y, de nuevo, al más alto nivel. Esto es cierto. Pero en términos globales, generales, es como que a las mujeres, por una asociación que para nosotras como mujeres es buena, es decir, que a la mujer se le relacione con derechos humanos, con desarrollo, con programas de elevación del nivel de vida, de sanidad, es altamente positivo y
no
muy bueno, pero
claro,
no únicamente, esa es la cuestión, es decir, es como que estuviéramos precondicionadas o predeterminadas a ejercer el mismo papel asistencial que ejercemos en la sociedad en su conjunto, que es un papel nobilísimo, destacadísimo, valiosísimo, pero que de hecho está supeditado pues a presupuestos, es decir, a otro tipo de gestión mucho más decisiva que en el fondo puede coartar o definir o determinar o delimitar esas políticas asistenciales que después se realizan. Y por otra parte, claro, al estar la mujer siempre relegada al ámbito privado, en la política internacional esto es materialmente imposible. Quizá, y esto es un apunte más positivo y más estimulante también desde un plano de análisis teórico, como la nueva política se está definiendo más que a través de partidos, y esto se ve claramente en los jóvenes, y siempre hay que pensar en los jóvenes porque son el futuro, a través de movimientos sociales y corrientes de opinión pública, ahí sí se abre un cauce de expansión enorme posible para las mujeres en la política internacional. Es decir, no ocupar a lo mejor puestos de poder, pero sí puestos aspectos de representatividad y de voz. Y aquí hay un análisis feminista que acabo de recordar en este momento. Y es que dentro de los análisis feministas de las relaciones internacionales se concede muchísima importancia a lo textual, es decir, a los textos legales, a los textos escritos, análisis intertextual. Y aquí hay mujeres muy inteligentes que están analizando desde el punto de vista de los textos también los vocablos. Y entonces a la mujer, más que atribuírsele el poder, se le atribuye la potencia, que es esa capacidad de ejercer un papel transformador de la sociedad en la que vivimos.
¿En qué medida, profesora García Picazo, las mujeres ejercen en la escena internacional como mujeres? ¿O imitan ciertamente a veces a los hombres? ¿Por qué?
Sí, esto es algo relacionado con lo que hemos dicho anteriormente, ¿no?
Sí.
Revestirse de una dureza a menudo incluso anormal, precisamente para no dar, es como si se tuviera que justificar todas las mujeres que no son blandas, que no son femeninas.
Efectivamente,
es como
hay un sobreesfuerzo,
deshacer,
¿no?,
el tópico, precisamente también por ese síndrome de la superwoman, que tiene que dar abasto con todo. Y por otro lado, hay otra cuestión interesante, y es la que digamos que se relacionaría con otras posturas también de una cierta dureza que plantean algunas analistas feministas, que sería la sustitución de el régimen tradicional de patriarcalismo y androcracia, es decir, un régimen específicamente masculino, muy volcado a lo masculino, que además perjudica también a los hombres, porque hay muchos hombres muy sensibles, muy buenos y muy benéficos en todas sus determinaciones, por una visión mucho más agresiva de la mujer, que además también sería contraria al progreso general de la especie, ¿no? Y sería volcarse en el matriarcalismo y en la ginecología. Entonces serían mujeres con una hipertrofia de lo femenino, y aquí entraríamos también en esa curiosa denominación coloquial del género. El género es una traducción del inglés gender, se ha acuñado, ya es un tópico consolidado y de hecho pues no creo que nadie intelectualmente vaya a conseguir cambiarlo, pero realmente estaríamos hablando más bien de sexo. Lo que pasa es que, claro, la palabra sexo, como tiene las connotaciones que tiene, en muchas personas, entre comillas, bien pensantes, suscita como un tipo de rechazo, ¿no?
Sí, porque la mujer que llega a ser algo antes de género tiene que estar reconocido su estatuto de persona. ¿Por qué?
Claro, esto es fundamental. Esto es fundamental. Ahora que tenemos todo el debate de civilizaciones, que tenemos la Alianza de Civilizaciones, pero anteriormente Jatami, el presidente de Irán, planteó diálogo de civilizaciones. Es decir, es un debate que arrastramos desde hace bastantes años. Tenemos que reconocer, y nosotros aquí como españoles y como occidentales, tenemos que valorar en mucho lo que tenemos, porque claro, han sido siglos de lucha por la igualdad, por la democracia, por los derechos humanos, por regímenes políticos en los que prima el Estado de Derecho. Y claro, esto beneficia claramente a las mujeres. Por eso yo hablaba de persona, ¿no? Es más importante que conseguir una identidad de género, conseguir una identidad de persona, porque solamente siendo persona plena titular de derechos, de deberes, de libertades y de obligaciones, se llega a desempeñar un papel realmente efectivo en la política internacional, que no olvidemos que es la más dura de todas las políticas públicas que se pueden emprender en el ámbito societario humano.
Y a su juicio, profesora García Picazo, ¿cómo ha ido modificándose la imagen de la mujer con respecto a la guerra, respecto a su papel hacia la guerra, ¿no?
Sí, esta es una pregunta muy interesante y además está relacionada con debates actualmente vigentes.
Que quizás luego al final recomendemos debates de tipo feminista, también
sí.
Análisis concretos y bibliografía, pero
sí.
Vamos con ello.
Vamos
sí.
A ello. Sí, vamos a ver. La cuestión es que por esa asociación intrínseca de la mujer con procesos y conceptos como la paz, la solidaridad, los derechos humanos, el desarrollo, la ayuda, que es algo que ennoblece y enaltece a las mujeres en sí mismas. Y entonces, pero determinadas corrientes del feminismo realizan una asociación inmediata. Es también, yo creo que es profundamente injusto adjudicar a los hombres, a los varones, el papel de guerreros, de expoliadores, de torturadores, de seres genuinamente malvados, porque esto es totalmente falso, ¿no? Y por otra parte, se ha planteado a menudo a lo largo de la historia, o bueno, de la historia reciente, que las mujeres tendrían esa dimensión puramente benéfica y los hombres la puramente maléfica.
Y
la,
¿no?,
mujer como el descanso del guerrero, exactamente. Entonces hay una autora norteamericana que se formó con Kenneth Waltz. Kenneth Waltz es un neorrealista, es decir, es un autor muy duro en sus planteamientos, muy conservador, y por ejemplo, su libro, digamos que más representativo, digo el título en inglés y inmediatamente lo traduzco al español, se llamó Man, State and War, es decir, Hombre, Estado y Guerra. O sea, ya el título es altamente llamativo. Y de alguna manera la mujer estaría encuadrada en woman, es decir, mujer, society, sociedad y paz. Pues sería una dicotomía proyectiva, ideológica puramente. Jean Bethke Elstein, que se formó con Waltz y al que respeta mucho, porque Waltz es una persona que en el campo teórico de las relaciones internacionales ha hecho una notabilísima labor de depuración teórica, que era absolutamente necesaria ya desde los años 70. Independientemente de lo que ideológicamente cada cual tenga la posición que tenga frente a él. Pues Bethke Elstein dice, es que han sido más las mujeres que históricamente no han participado directamente en las guerras por su propia condición femenina, pero acabas de plantear, ¿no?, han sido el reposo del guerrero, el apoyo, el sustento de las guerras, más que verdaderas opositoras al fenómeno de la guerra, que no olvidemos que fue precisamente a raíz de la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente con las sufragistas británicas, pero otras corrientes de mujeres internacionalistas a lo largo de toda Europa y también de Estados Unidos, que fueron las que lucharon y las que se manifestaron en contra de la guerra.
Sí que manifestamos un papel muy relevante a la hora de manifestarnos en contra de la guerra.
Sí.
Efectivamente, ¿no? La mujer sí que ha hecho un papel muy relevante ahí.
La mujer ha hecho un papel muy relevante y por eso es más acusado el contraste y más llamativo de esas mujeres que ejercen en la política internacional el papel de Hatshepsut, es decir, de la mujer barbuda, vamos a decirlo de un modo coloquial,
claro,
¿no? De la mujer que es más dura que el hombre, no olvidemos a la señora Thatcher en el proceso de la guerra de las Malvinas.
De las Malvinas, sí, sí.
Y esto que nos lleva al cono sur latinoamericano, no quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar la primera rueda de prensa que concedió la electa primera ministra chilena, Michelle Bachelet, cuando, no olvidemos que esta persona es una gran profesional, que además sufrieron ella y su madre todas las penalidades del régimen del general Pinochet, en los centros de detención y de tortura, y realmente su vida es auténticamente representativa de la sociedad, de una gran parte de la sociedad chilena. Y en la primera rueda de prensa que ella concedió, un periodista le planteó algo tan chusco, por decirlo suavemente, sí, como que qué iba a hacer ella sin un corazoncito en la Casa de la Moneda, aludiendo a que su situación personal es de mujer sola. Y a mí me encantó la respuesta que ella le dio a este periodista, porque le planteó, ¿le haría usted esta misma pregunta a un hombre? Yo estoy segura de que no. Y esto es uno de los fenómenos de cambio, de transformación y también de toque de atención sobre qué papel desempeñamos las mujeres en las relaciones internacionales.
¿Cree que también es diferente, son diferentes los mecanismos de selección a la hora de buscar puestos de responsabilidad en la política para mujeres? Las mujeres se seleccionan, dijéramos, hablamos de mujeres excepcionales o de mujeres como excepción dentro de la política.
Pues las dos cosas. Son mujeres excepcionales porque posiblemente tienen que hacer el doble de esfuerzo que cualquier hombre, pues para demostrar su capacidad. y esto siempre hay que destacarlo, independientemente de que haya casos aislados, que no es así, ¿no? Pero son excepcionales en tanto en cuanto posiblemente su preparación es muy alta y muy cualificada, y por otro lado son una excepción precisamente por la escasa visibilidad. En España se han realizado en los últimos años, desde la transición, enormes esfuerzos para que haya, por ejemplo, más mujeres diplomáticas, pero sigue habiendo muy pocas. La mujer del diplomático, y el diplomático es una pieza clave en la política exterior de cualquier Estado, es una, la esposa, me refiero, del diplomático, es una pieza clave de la diplomacia tradicional, porque son relaciones humanas, son recepciones, estrato social con los miembros de las sociedades o de las naciones a las que estos diplomáticos son enviados, ¿no? Pero claro, siempre es la consorte, no es la embajadora. Uh-huh. Hay muy pocas embajadoras todavía en España, aunque ya le digo que se ha cambiado muchísimo, por lo menos la tendencia ya se le ha dado un giro, pero es notable.
Profesora García Picazo, ¿qué se está dilucidando en los debates feministas sobre relaciones internacionales? ¿Qué se está hablando? ¿Qué corrientes se están tratando?
Lo hemos apuntado un poquito antes, sobre todo cuestiones muy interesantes que tienen que ver con la desconstrucción, es decir, el análisis de textos, ver en qué manera el lenguaje enmascara la realidad, o la disfraza, o la oculta, o la tapa, o la envuelve. Lógicamente esto nos lleva también al estudio histórico, es decir, ver la historia oculta de las mujeres a lo largo de los siglos, mujeres que han desempeñado papeles, pues tenemos en España, pues por supuesto, Isabel la Católica, o Catalina la Grande de Rusia, o Isabel I de Inglaterra, es decir, mujeres, o María Teresa de Austria, mujeres que han ocupado las más altas instancias del poder, como mujeres, como reinas, como políticas en la escena internacional, ver ese papel, pero también el de otras mujeres que calladamente han ejercido una gran influencia posiblemente, y esa historia hay que rescatarla. También lo he mencionado antes, y esto es muy importante, porque se trata de averiguar no tanto el hecho de que las mujeres reivindiquen, o por decirlo en términos ingleses, el lobbying, es decir, el cabildeo en la búsqueda del poder, de la ocupación efectiva de puestos de poder y responsabilidad en la escena internacional, sino el ir consiguiendo en el plano teórico, estos son debates teóricos, ir consiguiendo en el plano teórico ir acabando con la banalización de las cuestiones femeninas en la escena internacional, en las relaciones internacionales. Es decir, que deje de ser algo marginal, algo banal, algo un poco estúpido, incluso si se me permite la expresión tan radical, ir logrando un estatuto de mujer persona en el propio debate teórico. Y en este sentido, pues claro, por ejemplo, figuras como la de la filósofa Hannah Arendt es decisiva, aparte de las clásicas del feminismo, Simone de Beauvoir, etcétera, ¿no?, que son los tópicos recurrentes. Y en este sentido me gustaría mencionar, porque es una revista de aquí, de la UNED.
Sí, el número 25, precisamente hablábamos antes de la Revista Internacional de Filosofía Política, que comentábamos que es un número monográfico sobre estudios feministas.
Sí,
¿no?
Sobre estudios teóricos del feminismo, con aportaciones muy interesantes de Celia Amorós, de Leni Varikis. Yo, en fin, creo que da una aportación muy buena y muy novedosa y muy valiosa a todas estas cuestiones.
Bueno, pues lo recomendamos desde aquí, pues.
Sí.
Bien, hay una consideración de la mujer como víctima global. Entramos un poco al tema recurrente, sí, de la globalización dentro de los conflictos internacionales. Estos, comentábamos, se eternizan, tienen cada vez un carácter más civil. ¿Qué papel ocupa la mujer en ellos, en estos conflictos internacionales?
Sí, esto es muy importante, porque los conflictos, sobre la base de la proscripción de la guerra a partir de 1945, es decir, formalmente la guerra está condenada y no, entre comillas, no existe. Sin embargo, todos somos conscientes de que hay conflictos que ya no tienen el carácter internacional en sentido estricto, sino que tienen un carácter interno, con, por supuesto, injerencias exteriores. Aquí yo quiero mencionar los estudios de la profesora de la Universidad de Salamanca, Araceli Mangas, que ha escrito sobre esto con muchísimo conocimiento y fundamento. En estos conflictos, que son internos, se desarrollan en el interior de los estados y tienen una crueldad enorme porque además no están sujetos a ninguna especie de control de derecho internacional público, que no es que limitase, pero al menos paliaría algunas de sus determinaciones de crueldad terrible. Las mujeres, lógicamente, junto con otras minorías, normalmente las minorías más débiles de cualquier sociedad afectada por un conflicto de esta naturaleza, digamos que su condición de víctima se reduplica. Y en este sentido, pues es una de sus condiciones de víctima global. A ello se une que, por ejemplo, esto es algo muy evidente, en los programas de desarrollo que se plantean, pues tanto desde Naciones Unidas como desde otro tipo de organismos y organizaciones internacionales, los programas de desarrollo se va corrigiendo, esto hay que mencionarlo también, pero existe una especie de inercia general a que las ayudas al desarrollo no se les den a las mujeres. Se les dan a otros órganos estatales, a otras asociaciones. Todos somos conscientes de cuando existen estas catástrofes terribles, cómo llega la ayuda, cuando generalmente en estas sociedades, por la división propia del trabajo y de las funciones sociales entre hombres y mujeres, son las mujeres las que están a cargo de los niños, de los ancianos y, de nuevo, de esa función asistencial que mencionábamos al principio de esta entrevista.
Bien, profesora García Picazo, ¿cómo ve el futuro de la mujer en las relaciones internacionales? ¿Es un pensamiento optimista? ¿Ve un futuro halagüeño?
Claro, siempre
dependiendo de cómo lo miremos.
Claro,
¿no?
Esta pregunta, como todo lo que decimos siempre, ¿no? Sociedades complejas, problemas complejos, respuestas complejas. No se puede dar una respuesta unívoca o simple. No cabe duda de que se han dado progresos. El propio hecho de que estemos ahora aquí hablando de ello ya es una acción positiva. Desde el diálogo, desde la tolerancia, desde la escucha y desde tenderle la mano a todos los buenos hombres, que son muchos los que existen en el mundo. O sea, no se trata de convertir esto en una especie de maniqueísmo en absoluto, sino todo lo contrario.
No somos homófobas.
Exactamente.
De ninguna manera.
Exactamente. Entonces, desde este planteamiento, no cabe duda de que las mujeres vamos progresando poco a poco, pero sería falso sembrar esperanzas infundadas, porque también todos somos conscientes de los retrocesos que se están dando en tantos ámbitos culturales y civilizatorios respecto de logros anteriores, respecto del papel de la mujer.
No olvidemos, a veces damos cuatro pasos adelante y dos hacia atrás, ¿verdad?
Exactamente. Y en este sentido, porque claro, se trata de un fenómeno que es nuevo en muchas de sus determinaciones, no podemos dejar de olvidar que en los casos horribles de terrorismo global que estamos teniendo que padecer desde hace por lo menos 5 años, se está dando la utilización de mujeres incluso embarazadas, que es estremecedor verlas en las imágenes que se retransmiten por la televisión, mujeres que cometen atentados como bombas humanas. Esto lo hemos visto en el asalto al Teatro de Moscú por parte de mujeres chechenas, lo hemos visto en Oriente Próximo, y es realmente una cosa estremecedora, partiendo de la base de que en determinadas sociedades la mujer casi ni siquiera tiene, volvemos de nuevo, al estatuto de persona. Es decir, no se le reconocen ni los mismos derechos legales, ni sociales, ni económicos, ni culturales, ni de ninguna especie. Pero, sin embargo, como herramienta de matar, para eso sí sirve. Esto es algo espantoso, ¿no? Y en este aspecto, pues quizá como mínima mención, yo querría realizar un pequeñito alegato, ¿no?, en favor de algo tan controvertido como es la Alianza de Civilizaciones, sobre lo que se ha proyectado también tantas versiones contrapuestas, también tan maniqueas. Y la Alianza de Civilizaciones tiene en su favor, primero, que establece un diálogo y una cooperación entre ámbitos civilizatorios distintos frente al choque de civilizaciones de Huntington, pero en este punto creo que lo que tendríamos que buscar no es tanto, a lo mejor, y esto es un poquito una verdad de perogrullo, la alianza de las civilizaciones, que en sí mismas ellas no hablan, sino de los civilizados y civilizadas del mundo. Es decir, que los civilizados del mundo se pusieran de acuerdo sobre qué orden mundial, pacífico, progresista, democrático, igualitario, queremos para nosotros como generación actual, pero sobre todo para nuestros descendientes.
Uh-huh. Y en el que todos conjuntamente tengamos un papel, si no relevante, sí, bueno, digno.
Evidentemente. Y aquí, además, las mujeres, yo creo que tenemos que ser... Si se nos exige más esfuerzo, pues hagámoslo, pero hagámoslo en un sentido positivo, es decir, hacer un autoanálisis, una autocrítica, ver en qué medida el papel de víctima, y esto es muy interesante porque también está presente en los debates feministas, el papel de víctima instituida dificulta un análisis racional de las condiciones. Uh-huh. Es decir, de alguna manera reconocer que la mujer es víctima global, pero por otro lado no quedarse solamente en eso e ir más allá. Es decir, si se nos exige demostrar más inteligencia, por favor, demostrémosla.
Sí, porque a veces nosotras mismas alimentamos esos tópicos, ¿no?
Exactamente.
Bien, profesora García Picazo, como siempre ha sido un placer tenerla en Foro Político y Sociológico, hoy hablando de mujeres y relaciones internacionales, del tema que realmente hemos conocido muchísimo más. Y bueno, pues la emplazamos como siempre a una nueva cita, creo que será en mayo. Y entre tanto, pues como siempre, muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Bien, pues aunque el camino hacia la igualdad aún es largo y la discriminación perdura tras diversas máscaras, el compromiso por parte de gobiernos y sociedad debe ser una exigencia indiscutible. Y la semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo dedicado a la política y a la sociología con un tema relacionado con la historia de las instituciones político-administrativas de España. Les esperamos a la misma hora, a las 6:30 hora peninsular. Disfruten mucho.